Muchas gracias. Estoy muy tocado, no solo por las últimas palabras que acabamos de escuchar de Marina, las palabras de Luis, del sub Moisés, sino por el día que hoy, sin saber, vivimos aquí todos con ustedes, y David y yo, la posibilidad de haber actuado, aunque sea un momento, en un ensayo con ustedes. Creo que eso cambia toda mi dimensión del presente, de las cosas, y hago eco a ese sentimiento de alegría que Marina mencionaba antes de leer su maravilloso escrito. Me siento también muy, muy agradecido de las reflexiones que a partir de la mesa de ayer me han acompañado platicando con mis colegas, pero también en solitario, y el día de hoy la posibilidad también de compartir el espacio con ustedes antes de hacer esa ola, que me parece además muy simbólico, la posibilidad de que me tocara junto con David estar del lado del ejercicio que nos permitía sentir por un momento esa coordinación colectiva, esa sensación de ir juntos, y son sentimientos y sensaciones que las palabras realmente no pueden hacerle justicia al regalo que me voy a llevar para siempre y la inspiración para replantear muchas cosas. Yo el día de ayer tuve la oportunidad de reflexionar sobre la palabra acoso y la idea, digamos, del asedio desde mi lugar, desde mi reflexión. Y hoy me gustaría más bien enfocar mi conversación a lo que me acompañó toda la noche y en la mañana que tuve la posibilidad de escribir estas palabras, que tiene que ver justo con el sentido más puro de lo que hacemos. Quiero compartirles, hace algunos años yo compartí un proceso de coescritura con una dramaturga mexicana que se llama Paula Celaya Cervantes, y fue un proyecto muy, muy especial para mí, que solamente vio la luz dos veces, solo dimos dos funciones. Se llamó Memoria y la hice con la Compañía Nacional de Teatro, y estaban en el elenco Ana Ofelia Murguía, Adriana Roel, Ricardo Blume y Marta Aura. El promedio de edad del elenco era de 84 años. Y los acompañaban también una actriz joven de la compañía, Ana Ligia García, y Fabiola Villalpando, que era mi asistente de dirección, pero que terminó estando en escena con ellas. Y se llamaba Memoria porque hablaba de sus recuerdos, hablaba de sus infancias, de cómo habían decidido ser actrices, de sus maestros, de sus personajes, y de qué era la actuación para ellas casi 70 años después de haber estado en esa profesión. Aunque el título también dejaba ver el asunto concreto de tener o no la capacidad de memorizar en ese momento de sus vidas. Ninguna de ellas podía ya tener eso de memoria, excepto por Marta Aura, que por su ceguera casi total no podía leerlo y se lo aprendió todo. Además, ella era la dama joven del elenco, como decía, porque tenía 77 años. La semilla de esa obra me apareció como una idea unos años antes de compartírsela a Paula, a Enrique Singer, que en ese momento era el director de la compañía. Yo estaba sentado como espectador viendo la obra de teatro Ilusiones, también de la compañía, que dirigía Mauricio García Lozano, y actuaba Ricardo Blume. En algún momento de la función, Ricardo olvidó el texto y ocurrió algo extraordinario. No intentó disimular, se detuvo, respiró, nos miró y con absoluta dignidad dijo: pausa para revisar el texto. Y salió del escenario y nos quedamos ahí esperándolo. Nadie se movió. El teatro seguía en ese silencio. Y dos minutos después, Ricardo volvió a entrar y la función siguió. ¿Por qué no podría un actor casi octogenario necesitar una pausa para revisar el texto? ¿Por qué hacer como si la fragilidad del actor no tuviera espacio en el presente de una ficción? ¿Por qué el dispositivo teatral tiene que esconderla? Y si el propio dispositivo desnuda lo que está ocurriendo, abraza lo que nos está ocurriendo, nos dignifica. De ahí nació esa idea. Durante 8 meses, Paula y yo nos sentamos a conversar con ellos, las entrevistábamos, entrábamos en sus casas, fuimos parte de su intimidad. Vivíamos el acto performático de todas ellas a su manera. Nos hacían parte de sus historias, de sus ideas, de sus pasiones. Ana Ofelia contaba la anécdota de la audición que hizo para entrar a la escuela de teatro y era como presenciar el mejor stand-up que había visto yo en mi vida. Ricardo recordaba a su madre Rosita y se convertía en un niño frente a nuestros ojos e incluso por unos segundos su Parkinson rígido desaparecía. Adriana pasaba de una observación cotidiana a una profundidad desconcertante. Y Marta, con una enorme dignidad, hablaba de su nuevo proceso de actriz ahora que había perdido la visión. Creíamos que estábamos recogiendo recuerdos, pero los recuerdos empezaban a producir teatro enfrente de nosotros. Cuando finalmente construimos la obra, decidimos que el dispositivo desnudara todo. La fragilidad acompañada en escena con dignidad. Adriana atravesaba un proceso de demencia del cual no era consciente todo el tiempo. Un día llevábamos aproximadamente 4 meses ensayando, estábamos Ana Ofelia, Marta, Adriana, Ana Ligia y yo, y de pronto Adriana detuvo la escena y dijo: pero no entiendo, ¿quiénes son ellas? Nos quedamos fríos y después hizo una pregunta muy específica, dijo: ¿cuál es mi interrelación con ellas? Yo le expliqué, me acerqué a su libreto y le anoté: mi interrelación con Ana Ofelia y Marta es de amigas. El cerebro de Adriana conservaba las palabras que le eran propias, sus términos, no los míos, palabras que pertenecían a su manera de organizar el pensamiento. Ahí aprendí, y hoy lo pude sentir viéndolos trabajar junto con Luis y con Marina, la importancia de que tengamos la posibilidad de hablarnos en nuestro lenguaje, no imponer el propio. Porque cuando uno intenta contactar con el lenguaje del otro, de pronto se está creando un lenguaje común y tenemos mayores posibilidades de que nuestras palabras y nuestros términos realmente se queden en lo más íntimo del cerebro. Y era bellísimo ver al día siguiente a Adriana abrir su libreto en ese momento de la escena, leer esa nota que yo le había anotado y en presente descubrirla otra vez, cada vez, por primera vez. En la función, Fabiola estaba siempre al ladito de ella, la acompañaba y cuando ella miraba al público y regresaba los ojos al papel, a veces se perdía en el texto y Fabi se acercaba, la orientaba, le señalaba suavemente dónde iba, orientaba su mirada. Y Adriana recibía esa guía con amor y dignidad, libre de todo. Acompañar un cuerpo no significa borrar su autonomía. Era guiar, para después dejar que Adriana hiciera lo que solamente Adriana podía hacer, que revelara su dimensión. Ella me enseñó a escuchar en presente, Ricardo por su parte, como les conté que tenía Parkinson rígido, que limitaba enormemente su movimiento y su habla. Eso lo voy a inventar porque no está la página 8. Pausa para revisar el texto. Ricardo, eco. El dispositivo estaba construido para que él pudiera articular frases cortas, las que alcanzaba a articular sin que la rigidez de su enfermedad detuviera el habla. Y después él escuchaba mientras Ana Ligia continuaba la narración y en esa mirada, cuando me sucedía algo que ayer Dolores explicaba, que es el momento en donde el cuerpo habla más que las palabras. Las palabras que Ana Ligia tomaba para avanzar en la progresión del texto, en realidad pasaban a un segundo plano viendo a Ricardo recibir, viéndolo escuchar, viendo los cuerpos estar. Un poco como la experiencia que hoy pudimos nosotros acompañar siguiendo la obra. En esos ojos él nos compartía el mundo. La escena actualmente más demandante la llevaba él. Era un momento en donde su personaje tenía una crisis emocional. Y ver a ese actor a sus 86 años con su instrumento intacto, dueño, artista, fue verdaderamente un regalo. Ricardo no llegó a estrenar. Su salud ya no se lo permitió. Y eso a mí me dolió particularmente porque para él era muy importante cerrar su vida teatral bien, como él decía. Porque decía, yo acabé mal. Él decía que su última experiencia había tenido un blackout y ya no pudo continuar y se había detenido la temporada. Y él tenía la ilusión profunda de terminar en el escenario una función completa. Yo me sentía desolado de que ya no pudiera regresar, pero Mariana Jiménez, una actriz, me calmó diciéndome, pero el teatro no es la función. Y Ricardo cerró su vida teatral ensayando. Y así era. Todavía meses después incluso ya de esas dos funciones que dimos, Silvia, su esposa, me contaba que Ricardo pedía su texto para salir al jardín y ponerse a estudiar. La idea que tuvimos fue que un actor o una actriz de la compañía ocupara su silla cada noche, uno distinto cada vez, y el dispositivo desnudaba ese proceso. Tomar la silla de Ricardo, no para interpretarlo, sino para acompañar su ausencia. Fue Mariana Jiménez quien tomó su lugar en el estreno. Y bueno, como les digo, dimos dos funciones, nos detuvo la pandemia. La obra nunca se filmó, porque se iba a filmar en la tercera función. Y solamente queda de esa obra el texto, unas fotos y el recuerdo de los espectadores que pudimos verla en esas dos funciones en la sala de la Compañía Nacional. La obra cerraba con Shakespeare, con La Tempestad. Ana Ligia decía, en La Tempestad, Próspero es un duque cuya posición fue usurpada por su ruin hermano Antonio. Próspero vive exiliado en una isla, pero convenientemente tiene poderes mágicos. Él es el responsable de la tempestad y del naufragio con que inicia la obra junto a los payasos para proveer escenas cómicas. Pone a Miranda en el camino de Fernando para que el público vea una historia de amor, junta a los villanos para que pueda haber una conspiración jugosa. Próspero es un fabricador, es un poeta, es un amante de los cambios de vestuario, un adicto a la calamidad. Es un teatrero. Al final de la obra, Próspero deja la isla y con ella sus poderes. Se dice que la primera función de La Tempestad fue el 1 de noviembre de 1611, en el Día de Todos los Santos, hace 408 años. No queda ni el polvo de quienes la hicieron. Se dice que es de las últimas obras que escribió Shakespeare y se dice, algunos académicos dicen, que Próspero es Shakespeare, despidiéndose poco a poco de sus poderes. En realidad, después de esa, Shakespeare escribió varias obras más, pero pues Shakespeare también era teatrero. Eso del amor al drama es un poco irresistible, ¿no? A modo de epílogo, el siguiente texto de Próspero rinde tributo a la capacidad de hacernos ver y sentir cosas que no existen, que se disuelven, pero que no dejan de ser verdaderas, aunque en su esencia sean polvo. Y entonces Ricardo se paraba al centro del escenario y Ana Ligia interpretaba parte del texto final de La Tempestad, después Adriana decía otro texto y después Marta, hasta que Ricardo finalmente decía, nuestra fiesta ha terminado. Y Ana Ofelia cerraba diciendo, estos actores, espíritus todos, se han disipado en el aire, en la nada, y como la materia infundada de esta fantasía, las torres coronadas por nubes, los regios palacios, los solemnes templos, el inmenso mundo y cuantos lo hereden, se disolverá. Y como esta ficción etérea, no quedará ni polvo de ella. Y se hacía el oscuro. Mientras veíamos esas dos funciones, no sabíamos que aquellas palabras cerrarían una vida completa en los escenarios de todas esas actrices. Y como un cruel juego del destino, lo que les decía, la función jamás se registró, quedó en lo efímero. El teatro tiene la potencia y la belleza de lo efímero. Hoy ninguno de esos actores y actrices siguen con nosotros, solamente nos queda el recuerdo. Pero finalmente el teatro muere cuando el espectador lo olvida. Ayer en voz alta reencontraba el sentido de este quehacer, hoy lo reafirmo y más fuerte desde el fondo del alma. Y mientras escribo esto me asalta un recuerdo de ese sentido invisible que tiene el arte vivo. Hace algunos años tuve la posibilidad de hacer una obra que se llamaba Casi Normales, con un grupo increíble. Era un musical que hablaba de salud mental, de la dinámica de una familia con una madre bipolar. Y nos fuimos de gira a Monterrey. Estábamos montando la escenografía y en algún momento salí a comprar un café y cuando regresé al teatro, un chavo me detuvo, me pidió 5 minutos, le dije que sí. Me contó que venía de la Ciudad de México para ver la obra. Yo le pregunté si no la había visto en la Ciudad de México. Me dijo que sí, que la había visto 2 veces, pero que la quería ver otra vez. Y me contó que la primera vez la había visto el día tal, en la función tal, invitado por su amiga tal. Muchos detalles específicos. Me contó que él aceptó la invitación, pero que ya tenía todo planeado para quitarse la vida el martes siguiente. Pero que en tal escena, con tal personaje, en tal texto, algo le pasó. Él dijo, algo entendí en mi cuerpo. Mi cuerpo empezó a llorar y yo decidí vivir. Me quedé en silencio, le agradecí que me lo compartiera, entré al teatro, se lo compartí al elenco, pero después me quedé pensando en algo que no me ha olvidado, no me ha soltado, una idea que no he olvidado. Si él no me hubiera detenido, si no me lo hubiera compartido, eso no significa que lo que me contó no pasó. Yo nunca me habría enterado, quizás no tendría por qué enterarme, pero eso pasó. ¿Cuántas cosas produce el teatro de las que nunca nos enteramos? Siempre. Y no lo tenemos que saber. Su sentido es muchas veces invisible para quienes lo hacemos. Como dice mi gran amiga la actriz Conchita Márquez, esta puede ser la última función de alguien del público, pero también esta puede ser la primera función de alguien del público. Me gusta recordarlo en las concentraciones antes de arrancar, que la función es un servicio, y no en un sentido solemne, pero sí en un sentido ritual. Somos animales de ritual. Y quería hablar de algo, hablando de rituales, sobre todo para todas las actrices y los actores con las que hoy pudimos maravillarnos con la obra. La importancia justamente de nuestros rituales de entrada y de nuestros rituales de salida. Hoy junto a ustedes pudimos hacer, guiados por Marina y por Luis, los rituales de entrada para enfocar nuestra mente, nuestra atención. Pero también están los rituales de salida, el cierre, el momento en donde uno honra el ritual, uno honra el espectáculo que acaba de suceder, la energía que ahí se acaba de mover y lo cierra con un abrazo, dejando el vestuario, lavándose la cara, besando el escenario. El acto de cerrar, lavarse la cara, colgar el vestuario, nombrar en voz alta el cierre, eso le da al cerebro un orden y organiza la energía. Y es importante porque da permiso que se habilita para regresar mañana y convocar otra vez la inspiración en la siguiente función, sin miedo, sin pudor y sin reservas. Durante los ensayos de Un tranvía llamado Deseo, ocurrió algo que me ayudó a entender la paradoja del gozo, que ayer hablaba del gozo. Una compañera nuestra que interpretaba a Estela en el segundo acto, porque eran 2 actrices, estaba embarazada. Ella atravesó los ensayos con 5, 6 y 7 meses de embarazo y llegó a la temporada con 8 meses de embarazo. El personaje de Estela también está embarazada de 7 meses en el segundo acto y a punto de parir en el tercer acto. En el ensayo de una escena casi del final, habíamos construido un momento de gran intensidad emocional para el personaje. El personaje entraba en una crisis. Estábamos en el ensayo, las cosas empezaron a ocurrir, el cuerpo de Ana Clara y del resto del equipo totalmente implicado, y en un momento, angustiada, Ana Clara se detuvo y nos lanzó una pregunta como grupo y dijo, ¿no le hará daño esto a mi bebé? Paramos y el ensayo dio lugar a una conversación. Ese día, Tadeo Rojas, el hijo de Marina, estaba ahí. Marina había actuado cuando estaba embarazada de Tadeo exactamente de los mismos meses que tenían a Clara en ese momento. Y ahora Tadeo tenía 16 años y estaba ahí viendo el ensayo con nosotros. Marina compartió algo que recuerdo siempre, que una emoción dolorosa dentro de un proceso creador no tiene la misma cualidad que una experiencia destructiva en la vida. Que el dolor que atraviesa una actriz puede ser verdadero, que el cuerpo participa verdaderamente, sí, pero está ocurriendo dentro de una acción creativa, creadora, y todo lo creativo nutre, es vida. Hay juego, hay compañeros, hay principio, hay final. Hay una parte de nosotros que sabe que estamos creando, aunque el cuerpo se permita ser atravesado por esa verdad. La paradoja es maravillosa, habitar el abismo y al mismo tiempo experimentar el gozo. El dolor no es falso, pero crearlo es gozoso. Ana Clara respiró. Ana Clara alcanzó a dar 2 semanas de funciones nada más antes de entrar casi a trabajo de parto. Y cuando nació su bebé, Ana Clara le ponía la música de la obra compuesta por Andrés Penella y el bebé se tranquilizaba, reconocía la música. Porque como Tadeo, él había estado ahí creando con nosotros y porque ambos actuaron antes de poner un pie en el mundo. Y además, el bebé de Ana Clara nació el mismo día que el texto menciona que nace el bebé de Estela. El teatro es la vida. Para terminar, me gustaría abonar un poco a la conversación del lenguaje que compartí el día de ayer y que refería el capitán. Hace 2 días, la ministra Loreta Ortiz habló públicamente de su experiencia con una discapacidad auditiva y su uso de un implante coclear, y utilizó algunos términos e ideas que provocaron una respuesta importante dentro de la comunidad sorda. Dijo, y cito, que una persona sordomuda no tiene futuro y va a ser una carga fiscal para el país. Moisés Melchor, actor sordo profundo que coprotagoniza la película Todo el silencio, de la que les hablé ayer, respondió algo que me parece fundamental y lo cito. Qué fácil es hablar de la comunidad sorda cuando no se vive nuestra realidad. La lengua de señas mexicana no es una falla que haya que corregir, ni una lengua destinada a desaparecer por el avance tecnológico. En México, entre 85 mil y 100 mil personas dominan y usan la lengua de señas mexicana. ¿Por qué no enfocar los esfuerzos en promover y proteger nuestra lengua materna? ¿Por qué no promover la inclusión con oportunidades laborales dignas e incluyentes para que las personas sordas tengamos futuro y no se nos califique desatinadamente como una carga fiscal para el país? La lengua de señas mexicana forma parte de nuestra cultura y de nuestra identidad. Un dispositivo es un complemento, pero nuestra vivencia es 100% visual. Usted misma mencionó que ante la falta de audición se refugió en los libros justamente a través de la vista. Nosotros somos personas plenamente visuales y esa es precisamente la base de nuestra comunicación. Si realmente se busca aportar a la comunidad, lo que necesitamos es promover la educación inclusiva y bilingüe a nivel nacional, capacitar continuamente a los docentes, formar a más y mejores intérpretes de lengua de señas mexicana, crear escuelas y programas diseñados por y para personas sordas. Cierro cita. Lengua, cultura, identidad. Una lengua no es solamente un sistema para ponerle nombre a las cosas. Una lengua contiene una manera de organizar el mundo, una temporalidad, una relación con el espacio, una historia, una cultura. Es una cosmovisión. Por eso traducir siempre implica traicionar, y es un acto creativo en sí mismo. Traducir es elegir, y toda elección deja algo afuera. En la obra El principio de Arquímedes, el autor Josep María Miró me contó que en una de las traducciones de la obra al ruso apareció un problema alrededor de una palabra fundamental. En determinado momento, un personaje le pregunta al joven entrenador, protagonista de la obra, por su orientación sexual. Según me contó Josep María, algunas de las palabras posibles que encontraron para traducirla al ruso arrastraban connotaciones que aproximaban la palabra a la idea del abuso de menores. Y eso traicionaba por completo la pregunta. La solución fue recurrir al vocablo inglés gay. No cuento esto como una afirmación sobre la lengua rusa porque no soy lingüista, no podría hacerla, no hablo ruso Y sin embargo, el problema que plantea me parece importante. Traducir no consiste solamente en encontrar una palabra equivalente. Una palabra lleva consigo la historia de quienes la hablan. Y entonces una lengua nos revela también una manera de organizar el mundo. Aquello que distingue, aquello que asocia, los sentidos que una palabra ha ido acumulando con el tiempo. Traducir es tomar decisiones. Y las palabras no son inocentes, pero tampoco son cárceles. Las inventamos, las modificamos, las discutimos, las enriquecemos. Y el teatro lleva miles de años haciéndolo. Hay una compañía en la Ciudad de México que para mí encarna una manera extraordinaria de esa relación entre teatro, lengua e identidad. La compañía Seña y Verbo. Nació en el 93 a partir del impulso de Alberto Lobnitz y Enrique Singer y un grupo de colaboradores. Se construyó como una compañía bilingüe, actores sordos y actores oyentes, lengua de señas mexicana y español. Hoy su director general y artístico es Eduardo Domínguez, que es actor, director y maestro sordo, y trabaja muy cerca de Antonio Sacruz, que es actor, director. La existencia misma de esta compañía ha producido durante más de 30 años un territorio donde la lengua de señas puede hacer algo que todas las lenguas vivas necesitan hacer: usarse, jugarse, inventarse, ponerse en crisis, encontrarse con conceptos nuevos, inventarse nuevas maneras de nombrar. Porque cuando una lengua entra al teatro, no solamente sirve para comunicar una obra. La obra también trabaja sobre la lengua, la estira, le hace preguntas. Y esto me parece profundamente político. Una lengua crece cuando una comunidad puede usarla para imaginar. En todo el silencio tuvimos que aprender eso. El guión había sido escrito originalmente en español y cuando se tuvo que traducir a lengua de señas, aparecieron varios problemas. Eduardo Domínguez y Antonio Sacruz hicieron la traducción. Particularmente en una escena que era intraducible porque en español se construían metáforas e ironías y como me explicaron ellos, eso no podía trasladarse de manera literal conservando su efecto a la lengua de señas mexicana. La lengua de señas mexicana tiene una gramática propia, tiene una organización visual y espacial propia. No es español hecho con las manos. Entonces había que regresar a la pregunta esencial. ¿Qué queremos decir? ¿Qué queremos que ocurra? Y desde ahí hubo que reconstruir. La frase más famosa de nuestra tradición teatral occidental probablemente sea ser o no ser. Quizás es más famosa incluso que el título de la obra de la que es parte y que el nombre del personaje que la articula. Al traducirla al español, siempre se tienen que tomar decisiones porque el verbo to be en inglés significa ser y estar. En esa escena, Hamlet, cuando lanza esa pregunta para sí mismo, ya sabe muchas cosas. Sabe que su padre fue asesinado, que lo asesinó su tío, que le quiere quitar el trono, que su madre se casó con su tío, sabe que hay algo podrido en Dinamarca. Lo que no sabe todavía es quién es él frente a esa información. ¿Es capaz de matar? ¿Es capaz de atravesar el cuerpo de un otro con una daga? ¿Soy capaz de hacer esto? Se cuestiona. La identidad, menos como una definición cerrada y más como un voy siendo. Ir descubriendo en presente, repensando en presente, replanteando en presente. En una ponencia, la directora Lucrecia Martel cuenta que alguna vez se topó con la frase «No te mueras sin saber quién eres». Y ella la cuestionaba diciendo, más bien no te mueras creyendo que eres algo. Me interesa no como borramiento identitario, al contrario, como liberación. No soy una cosa terminada, soy en relación, soy en determinadas condiciones, soy respecto a ti, soy distinto después de lo que me ocurrió, soy distinta después de conocerte. Actuar es una de las prácticas más radicales de esa posibilidad. Para cerrar, Luis de Tavira, a quien quiero aprovechar que tengo aquí al lado en la misma mesa para agradecerle profundamente porque escucharlo pensar el teatro en múltiples ponencias me ha inspirado y me ha orientado profundamente la mirada, ha hablado del ser actor como una condición del ser. La actriz no es actriz únicamente cuando está en el escenario, le escuché decir. Es una manera de estar en el mundo, es una manera de mirar, de escuchar, de organizar la percepción. También lo escuché decir, el tigre no está en peligro de destigrarse, pero el ser humano siempre está en peligro de deshumanizarse. Y por eso me incendié el teatro. Y reafirmo su sentido una vez más en este ejercicio de escucha y compartir. Y más después del día que viví hoy viéndolos a ustedes. Les agradezco profundamente. Muchas gracias.